palabras mayores. ¿Quieres que el SEPAD, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, conteste a tus preguntas? Manda tu mensaje de audio al 699 80 41 30. Canal Extremadura Radio. Siempre contigo.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido. Camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente.
Este tema hay que tratarlo, es un tema fundamental para todo el país y desde luego para nuestra región extremeña, el tema de la España vaciada, la España despoblada. En fin, este pueblo blanco al que cantaba Serrat, ¿no? En el que ya unos habían ido viendo cómo se morían los otros y cómo poco a poco cada vez quedaba menos gente. Tenemos un libro en la mano que es La España despoblada, crónicas de emigración, abandono y esperanza. Y esto nos da la oportunidad de saludar a una persona a la que admiramos mucho, que es Manuel Campo Vidal. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y al que además...
Saludados, ¿cómo estás, Antonio?
¿Qué tal? Y además tengo que decir que te tenemos un cariño muy especial porque desde que nos dijiste que el nombre del programa te gustaba mucho, nos hemos ido encontrando a lo largo del tiempo en diferentes ocasiones y eso siempre ha hecho que te tuviéramos un cariño especial, aparte de la admiración que ya te teníamos de antes.
Bueno, es que es verdad, es que es imaginativo, está bien y todo es la necesidad de innovar. También en la España despoblada, por cierto, que se pueden inventar muchas cosas, pero bueno, adelante, ahí vamos.
Ahí está, y quizá engancha también incluso con el nombre del programa, porque este sol que sale por aquí tiene que salir también por esa España rural, ¿no? Tan a veces olvidada.
Es sugerente, es muy sugerente.
Sí, me parece interesantísimo que sea las crónicas de emigración, abandono y esperanza al final, porque, y de hecho hay una parte en el libro que es soluciones entre signos de interrogación, porque... hay mucha desesperanza a la hora de hablar de este asunto, ¿no? O sea, cuando se habla de la España vaciada o la España despoblada, incluso muchos dicen la España que se muere, ¿no? La España que se queda sin gente. Manuel, has tratado de no ser tan pesimista en el libro, ¿no?
No, yo creo que puse ese subtítulo, crónicas de emigración, crónicas también de abandono y crónicas de esperanza, porque ha habido las tres cosas. España emigra, los españoles emigramos desde mitad del siglo XIX. La gente cree que es algo de mitad del siglo XX, cuando tantos extremeños fueron a Cataluña o a Madrid, y yo, aragonés del Pirineo, tenía 9 años y fui con mis padres a Barcelona. Cree que solamente es una cosa del siglo XX. No, ya viene del siglo XIX, porque aquí llegó tarde la revolución industrial, porque aquí no hay ríos navegables, porque aquí entró muy tarde la máquina de vapor, mientras que por el Sena, por el Ródano, por el Rin y por los grandes ríos europeos pues podían entrar, digamos, las nuevas maquinarias. Por tanto, emigración la ha habido siempre, en algunos periodos lógicamente más. Abandono, porque hay un momento determinado en el que al campo, al medio rural, a la España rural, se le da por liquidada, nadie le atiende y la gente sale como puede y emigra como puede. Y también durante la convulsa historia política que hemos tenido y durante el franquismo, nadie miraba hacia los pueblos. Al contrario, se reían de los pueblos en aquellas películas de Paco Martínez Soria, donde siempre el del que se quedaba en el pueblo era el cateto, el que tenía la boina calada hasta los ojos y no veía, etcétera, etcétera. Pero yo también creo que ahora hemos pasado a una situación en que por fin se habla de esto, y si quieres entramos en detalles.
Sí, claro.
Solamente se habla, y eso es lo decís muy bien en vuestra entrada al programa, a base de decir falta esto, se muere por aquí, se muere por allí, bueno, pero también hay esperanza. ¿Por qué? Porque hay muchos emprendedores, yo los he encontrado en Extremadura, en el Piornal, por ejemplo, en tantos otros sitios, hay emprendedores, hay una visión que te permite decir, oye, esto lo vamos a contener, por lo menos contener esa hemorragia demográfica y si puede ser revertirla. Por eso la palabra esperanza yo creo que hay que manejarla también.
Claro. Cuando hablábamos con Aurelio García como presidente de la Red Española de Desarrollo Rural y también de la Red Extremeña, él hablaba muchas veces de contraponer los modelos de desarrollo aragonés y extremeño, ¿no? Tú crees de Camporrels, de Huesca. ¿Sí? Se hablaba mucho de cómo Aragón había apostado por una Zaragoza muy fuerte, ¿no? Pero a costa, claro, de perder a muchos pueblos, y cómo Extremadura precisamente había apostado por no tener ciudades tan grandes, pero sí mantener muchos pueblos vivos. Esto que decía el presidente Ibarra de nosotros vamos más despacio, pero vamos todos a la vez, ¿no?
Y tiene razón, y yo creo que el modelo extremeño en ese sentido es mejor que el modelo aragonés, que es muy a lo argentino. El gran Buenos Aires, el gran Zaragoza y todo lo demás, pues queda absolutamente despoblado. Es verdad que la provincia de Huesca ha tenido vida propia, no lo digo porque yo sea de la provincia de Huesca, sino porque siempre tuvo mucho más contacto con Barcelona, y eso fue una relativa modernidad, y había un presidente de las Cortes aragonesas, José Ángel Biel, que con mucho sentido del humor, hay que tomárselo con humor esto, decía, Zaragoza solo tiene capital, pero no tiene provincia. Huesca tiene provincia, pero no tiene capital. Y Teruel, el de Teruel, no tiene ni capital ni provincia.
Teruel ni existe.
Bueno, pero la verdad es que existe. Y se ha convertido en el abanderado de todo este movimiento. Y detrás de Teruel fue Soria, y fue Zamora, y fue Cuenca, y está yendo Palencia, y está yendo muchas provincias en España. Yo recuerdo aquella manifestación del 31 de marzo de 2019 por las calles de Madrid, se le llamó la Revuelta de la España Vaciada. Los de Teruel me pidieron que redactara, lo cual fue un honor, el manifiesto, y lo leyera al final junto con la directora de Radio Nacional de España, Paloma Zuriaga. Y yo vi ahí, de verdad, Antonio, yo vi muchos jóvenes, y dije, toda esta gente, si tiene oportunidad, se quiere quedar a vivir en esas provincias de las que han venido hoy en autobús y en tren, porque desde Extremadura está muy mal el tren para ir a Madrid.
Sí, claro, pero esa es la cuestión. Si aquí también conocemos mucha gente joven que quiere vivir en el pueblo, o incluso gente joven que vive en las grandes ciudades y se ha cansado de vivir en una colmena de abejas de 40, de 50 metros cuadrados, carísima, y de pasar tres horas al día de su vida en el transporte público, ¿no? Y que aquí nos sobra espacio, nos sobra aire libre. Lo que pasa es que, claro, no tenemos ni conexión por tierra de trenes o buenas conexiones de directamente analógicas, digamos, ni tampoco conexiones digitales. O sea, claro, la gente lo que pide es tener fibra allá donde vaya, porque hoy sin fibra no lo puedes hacer, ¿no?
Eso
es lo que piden, tener esas oportunidades, ¿no?
Y quieren oportunidades, y esa es la gran batalla que se tiene que hacer ahí, ¿no? Yo propongo una gran alianza para salir de esto entre el gobierno central. Parece que ahora estamos en marcha y han nombrado un personaje enormemente interesante como secretario del reto demográfico, Francesc Boya. Paco Boya era hasta hace unos días, unas semanas, presidente de la Vall d'Aran, y fue presidente de Es Montaña. Hay 2.000 pueblos considerados de montaña por su altitud, ¿no?, en nuestro país. Claro, él llega con la asignatura vivida, mamada, diríamos un poco más popularmente. Y eso es una esperanza. Entonces, administración central, administración autonómica, administraciones provinciales también, a través de las diputaciones, administraciones locales, pero esa alianza se tiene que hacer, desde luego, con los medios de comunicación. Esta misma entrevista forma parte de esa alianza, y desde luego con los emprendedores que hay en el terreno, porque son los que pueden ayudar a crear riqueza para ellos y para su familia y para su pueblo. Y también, si me permites, de las grandes, yo añadiría, de algunas grandes compañías que se están empezando a mover. Correos, por ejemplo, se está empezando a mover, y yo lo agradezco mucho, porque ha creado una plataforma que se llama Correos Market, en la cual un emprendedor en Piornal, hablo de un caso concreto que hemos ido a investigar y que yo he introducido, no en el libro, pero sí en un documental que he hecho sobre la cuestión. Bueno, pues ellos crean ahí unos jamones extraordinarios. ¿Y por dónde se envían? Pues se envían a través de correos. ¿Y en qué página web tienen? Están en esa plataforma. Y así sucesivamente. Si Correos, que está. Si Red Eléctrica Española. Si algunas empresas privadas también, ¿no? Iberdrola ha visto que inaugura en la provincia de Segovia ahora el parque fotovoltaico más grande de España. Bueno, todo eso tiene que ayudar a ese movimiento de que durante años fue reclamar atención y ahora reclamar soluciones, y en el camino estamos.
¿Sabes qué? Lo que
sobre todo
que
porque es una ayuda, pero también es una oportunidad, porque muchas veces estamos viendo, ¿no?, estas grandes empresas, hablábamos al principio que a veces se olvida el mundo rural, y se le tenía un poco apartado, pero es que supone también una gran oportunidad el que haya mucha gente ahí que esté teniendo iniciativas, como bien estás comentando, y poderles dar salida.
Claro, es que yo voy encontrando por España gente con mucha imaginación en el medio rural. Ayer me hacían una entrevista en el norte de Castilla y me decía uno, oye, ¿dónde está la universidad para que el talento apoye en todo esto? Digo, mira, yo que no soy sospechoso de que no me guste la universidad, perdón por lo que voy a decir porque parece una presunción, pero tengo 3 carreras, no soy sospechoso, pero precisamente desde esa posición tranquila tengo que decir que yo me encuentro gente muy inteligente que no tiene título universitario, y me encuentro y sé que hay una estadística en España que crean más empresas los que han hecho formación profesional y tienen espíritu emprendedor, claro que sí, que muchos que han ido a la universidad sí no tienen ese espíritu emprendedor. Es decir, hay gente en el territorio extraordinario, y os voy a poner un caso. Castellserás, 800 habitantes, es provincia de Teruel, está al lado de Alcañiz, es el Bajo Aragón, ¿no? Bueno, ahí hace 20 años o 15 años apareció el gobierno de Aragón y dijo, a ver, vamos a alfabetizar digitalmente, cosa que ha hecho, por cierto, el gobierno de Extremadura ya desde los tiempos de Rodríguez Ibarra. Yo estaba en Pino Franqueado, creo que se llamaba la localidad, y en otros sitios viendo todo esto. Vamos a enseñar internet. Bueno, pues ahí había uno del pueblo que se llama Ricardo López, que dijo, oye, esto sirve para vender, ¿no? Sí, pues yo me voy a poner a vender. Y está vendiendo sables, machetes a todo el mundo. Yo estuve en su oficina y estaba aquel día vendiendo 150 sables al ejército de Paraguay, etcétera, etcétera. Bueno, ¿sabes? En ese pueblo, 800 habitantes, hay 10 tiendas de comercio electrónico. ¿Eso qué es? Eso es factor humano. Yo le pregunté cuando me iba, admirado, oye, Ricardo, ¿tú qué has estudiado? Guardó un silencio escénico, porque el tío es muy bueno comunicando, y me dijo, yo soy cinturón negro de tractorista. Digo, ah, bueno, me parece admirable y extraordinario. El talento no tiene por qué tener una licencia universitaria, y sé que se enfadarán en muchos universitarios, pero bueno, yo soy de los suyos, pero reconozco que hay mucho talento por ahí y que hay que fomentarlo, apoyarlo y aliarse con él. Uh-huh.
Sí, sí, está claro. Si no se trata de utilizar argumentos excluyentes a los que están dados somos los españoles, ¿no?
De
no solo a los míos y a los demás no los quiero. Se trata de incluir a todo el mundo en esto. Y claro, leyendo todo esto, por cierto, al hilo del libro también se van formando otra serie de movimientos. Manuel, se trata un poco de revertir el proceso que aquí en Extremadura conocemos muy bien, que se vivió en los 70, en el que tanta gente, cuando dicen aquello de se desangraba Extremadura, ¿no? Porque la gente se iba, se llenaba Getafe, Pinto, Móstoles, la realidad de Barcelona la conozco menos, pero supongo que pasaría lo mismo, ¿no? Que todo el extrarradio de Barcelona se llenaría de gente, de andaluces, de extremeños que fueron para allá a buscarse la vida, que se apelotonaron allí. Supongo que sería ahora revertir ese proceso, ¿no? Que la gente vuelva a tener espacio, vuelva a tener sitio y vuelva a tener incluso una mejor calidad de vida.
Sí, no quiere decir que los que se fueron tengan que volver, aunque hay mucha gente que vuelve por su jubilación, vuelve si hay oportunidades. La gente, ¿por qué se fue? Porque no tenía trabajo. Si hay oportunidades de trabajo, como habéis dicho a la entrada, Antonio, la gente quiere vivir en su ámbito, ¿no? En su hábitat natural, por lo tanto, esa es una cuestión. Y luego también hay que decir que el COVID ha ayudado un poquito a ver esto, porque yo creo que la España urbana ha mirado con relativo agradecimiento, me gustaría que hubiera sido más, pero es verdad, se ha empezado a mover hacia una España rural que le ha permitido comer, porque gracias al esfuerzo de agricultores, ganaderos y transportistas, aquí no se ha cortado la cadena de suministro alimentario. No me quiero ni pensar ni imaginar lo que esto hubiera podido ser si se hubiera cortado, si se hubieran quedado vacíos los supermercados, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay mucha gente que dice ahora, escúcheme, aquello que me contaban en las películas de Alfredo Landa, Alfredo Landa tiene algunas películas maravillosas,
como, sí,
por ejemplo, Los Santos Inocentes, y no tiene que ver con esto, ni mucho menos, es una denuncia de cómo se vivía, ¿no?, en el latifundismo y tal, y precisamente en Extremadura, ¿no? Pero bueno, de Paco Martínez Soria, que era más clásico, oiga, a ver si resulta que los tontos no son los de los pueblos, porque en mi pueblo, en la provincia de Huesca, ya hablo con frecuencia con el alcalde, quedan solo 139 habitantes y cero casos, y todos son mayores, cero casos de coronavirus. Entonces la gente dice, oye, lo que habéis señalado, si resulta que tengo una buena conexión, pues tengo un amigo realizador de televisión que también por dificultades económicas, obviamente no voy a decir el nombre, pero se ha vuelto a vivir a su Extremadura originaria, en La Vera, y trabaja desde allí porque tiene internet, da clases y bueno, pues se ha vuelto porque es más sano, se ha vuelto porque es más, porque tiene mejor calidad de vida, y todo eso se puede producir. Así que yo creo que estamos en las puertas, y espero que sea así, y hay que empujar, de un tiempo nuevo.
Sí. De hecho, lo que se ha conseguido revertir, afortunadamente, es esa tradicional mirada de desprecio que había por parte de la gente que vivía en las ciudades hacia la gente del campo, ¿no? Precisamente de esa época de Paco Martínez Soria, ¿no? De cuando decía, no, es que vas a venir a la ciudad con la gallina y el guarrino debajo del brazo y todo eso, ¿no? Se miraba con un poquito de desprecio, pero la gente de la ciudad era como más moderna, como más puesta al día. Ahora ya no, ahora más bien es al revés. Se valora mucho más la gente que vive en la naturaleza, al aire libre, que tiene tiempo, que tiene espacio. Y de hecho, la pandemia también ha hecho que se ha puesto en valor, lo he visto hace poco en informes inmobiliarios, la gente quiere, claro, pisos un poquito más grandes, ventanas al exterior, buenas vistas, aire, porque precisamente han estado tanto tiempo encerrados en sitios tan pequeños que ahora se valora más, ¿no?
Así es.
Claro, el asunto es cómo interconectamos eso, ¿no?
Bueno, ese es un proceso natural que se está produciendo. Google advierte que desde el mes de mayo del año pasado se ha producido un incremento muy significativo de búsquedas de esas palabras que ha sugerido. Casa con parcela, casa en el pueblo, etcétera. Uh-huh. Entonces, todo eso, ese proceso, ya estaba iniciado, pero ahora, digamos, se multiplica gracias a que el coronavirus ha dicho, oye, ¿qué es? ¿Hola?
Sí, 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 seguimos.
Sí, sí, adelante.
No, eso, que ese proceso se ha iniciado ya, ¿no? El hecho de que la gente quiera tener un poquito más de espacio, no hipotecarse para no solo para una vida, sino para tres vidas, ¿no?
Eso es.
Pero claro, el asunto es, y aquí hablamos con mucha gente que realmente, incluso con gente que ya ha hecho ese viaje, ¿no? Hemos hablado durante el verano con una gente de una asociación que se llama Ganaderas en Red, que también hay muchas extremeñas y hay gente de todo el país, mujeres maravillosas que se han ido a trabajar al campo con ganado y tal, y muchas de ellas nos han ido contando sus historias durante el verano, y muchas procedían pues de ciudades de Bilbao, de Madrid, de Barcelona, que se iban a sitios donde tenían un poquito de vida, porque decían precisamente que la vida en la ciudad ya no les compensaba, ¿no? Pero claro, todas echaban de menos lo mismo. Primero, que les facilitaran la posibilidad de ir, que no tuvieran tanta documentación, tanta burocracia muchas veces para poder hacerlo, y por supuesto la fibra, ¿no? La fibra óptica, que es fundamental hoy en día, ¿no?
Es absolutamente fundamental, porque la distancia entre Extremadura y Madrid, o entre Extremadura o entre Huesca y Madrid, o lo que sea, pues es, hay mucha carretera y mucho tiempo. Pero la distancia para poder entrar en esta sociedad de la información, en la que se produce el comercio electrónico, en la que se producen pues muchos aspectos, la telemedicina, o que se produce aspectos como por ejemplo pues son el proceso educativo, uh-huh, está a un solo clic de distancia. O sea que no son 400 kilómetros y 4 horas de coche, no, es realmente un clic. Si hay eso, y eso se ha acelerado también, bueno, yo espero que la tecnología nos ayude a poner en marcha todas estas soluciones. Y después, desde luego, el factor humano. Allí donde no hay emprendedores, si la gente cree que todo tiene que venir de la administración, del gobierno y de las subvenciones, entonces no hacemos nada. pero yo he visto, por ejemplo, una ciudad, un pueblecito de Teruel que se llama Ariño, que tenía unas minas de lignito que cerraron y que entran los fondos MINER, son los fondos europeos para compensar a las zonas en las que se están cerrando las minas, y con un alcalde enormemente emprendedor, pues han construido ahí un balneario que, por cierto, están ampliando ya en este momento. Y bueno, nada es fácil porque venían de una cultura industrial y había que pasar a una cultura más de servicios, pero si hay capacidad emprendedora, también en los alcaldes, también en muchos concejales, yo tengo la sensación de que esto se le da la vuelta. Mira, el otro día conocí a unos, lo cito en el libro, de Belorado. Belorado es un pueblo del estado de la provincia de Burgos. Pues crearon una concejalía de repoblación. Me pareció una idea fantástica. ¿Qué hace el concejal de repoblación? Busca cuando hay alguien que dice, oiga, yo quiero irme a un pueblo, pero mucha gente quiere irse a un pueblo y no sabe dónde. Y el ayuntamiento procura darles, poner a disposición algunos terrenos, ayuda a negociar, porque hay gente que tiene una segunda casa en el pueblo porque le doy sus padres o lo que sea, y no la vende, no está dispuesto. Entonces, bueno, pues hay una negociación, les dice, mira, esto es bueno para el pueblo, te va a dar vida a ti, va a dar vida a todos. Un concejal de repoblación, fíjate qué sencillo, fíjate qué idea, y lo que decíamos al principio de esta conversación con vosotros, ¿dónde está la innovación? Pues está en un ayuntamiento de Belorado, que a lo mejor es un ejemplo para toda España.
Una última cuestión, Manuel, esto que los guionistas en el cine llaman el punto sin retorno, ¿no? Hemos cruzado el punto sin retorno, ¿no? En esta historia de la España despoblada, ¿estamos en el punto sin retorno? ¿Ha llegado ya?
Yo creo que no, que afortunadamente tenemos muy poco tiempo. El punto sin retorno yo lo diviso a unos 10 o 15 años vida en adelante. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente porque por una cuestión de proyección demográfica, yo me miro mi pueblo a 10, 15 años vista, y si no pasan cosas, que afortunadamente algunas están pasando y son positivas, pues ese pueblo desaparecería, ese y tantos otros. Yo creo que el punto de retorno está cerca. Eso es muy peligroso, porque aquí estamos sumando dos cosas. Estamos sumando la despoblación, de la que venimos hablando, pero estamos hablando también existe también un declive demográfico. España es el país más envejecido del mundo después de Japón. Uh-huh. Entonces, hay una natalidad muy baja, en parte pues porque no hay trabajo para los jóvenes, está en relación eso directamente con que es el país de Europa que tiene más paro juvenil. O sea, que no es que sea maravilloso por ninguna otra razón genética, no. Es una cuestión de condiciones de vida. Si es precario el trabajo o no lo hay, pues los jóvenes no tienen hijos. Tienen pareja, pero no tienen hijos. Y así sucesivamente. Entonces, esos elementos sumados, la despoblación, el reto demográfico, y un tercero que es muy importante, la masculinización del territorio, porque las mujeres son las primeras en marcharse, uh-huh. Eso estadísticamente está demostrado. El resultado final pues puede ser catastrófico en ese punto de retorno que yo veo en proyección estadística a unos 10, máximo 15 años. Por eso vamos contra reloj y por eso tenemos que recuperar todas las posibilidades que haya de fortalecer la vida en los pueblos.
Uh-huh. Este tema es muy interesante también, el de la feminización, ¿no?, del entorno rural. Las mujeres son las que fijan, las que transmiten la cultura. Cuando hablamos con gente de ONGs y nos dicen con quién prefiere trabajar cuando van a los sitios, cuando dan microcréditos a países en vías de desarrollo, ¿no?, siempre dicen la mujer es la que fija, es la que ahorra, es la que mantiene, es la que transmite la cultura, ¿no?
Absolutamente.
Si desaparece, pues lógicamente desaparece la cultura, desaparece la gente, ¿no? Interesantísimo. La España despoblada, crónicas de inmigración, abandono y esperanza, de Manuel Campo Vidal. Es el libro y ya diría casi que el movimiento, ¿no? Porque hay todo un movimiento ya alrededor de todo esto.
Bueno, hay un movimiento en marcha muy potente. Yo en el propio libro describo, apunto, digo, aquí están las 100 aproximadamente plataformas que convocaron aquella manifestación. Ya se han sumado otras 20. Hay mucha gente en marcha, mucha gente más de la que nos podemos imaginar, y por eso es bueno que haya un lugar en el que diga, mira, con este manifiesto estas 100, lo convocaron esta manifestación, estas 100 plataformas, y así sucesivamente. Hay mucha gente en marcha, y yo lo que he hecho también es crear una página web que se llama igual que el libro, La España Despoblada, para que la gente presente sus denuncias, porque hay cosas que son increíbles. Por ejemplo, porque estamos sufriendo normas y leyes hechas en las ciudades pensando en las ciudades. Por ejemplo, en el decreto de alarma se dijo, no se puede ir a cultivar el huerto salvo que enlaces con una cadena de comercialización. Bueno, para darle tomates, patatas o jamones al que finalmente te lo lleva a un supermercado. Claro, pero el que redactó eso no se dio cuenta que en la alimentación de muchísimas familias está la ayudita de un huerto, la ayudita de unas gallinas, la ayudita de ir a buscar unos tomates a tu propio huerto. Bueno, pues al final yo lo supe porque me lo avisó el alcalde de mi pueblo, me lo dijeron de Aragón Televisión y Aragón Radio, que la gente llamaba, oiga, que no podemos ir al huerto y tal. Hicimos un poquito de ruido mediático y al final lo que pasó es que corrigieron el decreto. Bueno, todas esas cosas, cuéntenmelas. Yo estoy encantado, yo les voy a contestar. Si me lo escriben a laespañadespoblada.es, escríbanme, porque lo que se trata es de que pongamos de manifiesto todas esas pequeñas denuncias que muchas veces no se arreglan o se han cometido los errores porque el que lo redactó vivía en una ciudad y no tenía esa mentalidad de lo que puede esto repercutir en un pueblo. En esa batalla estamos y os agradezco muchísimo que apoyéis efectivamente la difusión de todas estas ideas, porque creo que esta batalla, sinceramente, no la tenemos perdida, pero podemos perderla. Por eso se trata de intensificar la lucha.
Pues en esa batalla nos tienes ahí al lado, Manuel. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Que te marchas, que ya no aguantas más, que ya estás harta de verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor, igual que llega, pasa. Y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Sales a la calle buscando amor y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy.
Otro de los asuntos, Doncel, la verdad es que ya sabes que aquí, como somos bastante peliculeros, tanto un día como yo, ¿verdad? Pues en fin, nos vamos siempre al... Pero es que nuestro próximo invitado es que nos da mucho para el tema peliculero, ¿eh? Y aparte, fíjate que le hemos reservado bastante tiempo, pero tenemos tantas cosas que preguntarles y tantos temas que hablar con él, que nos vamos a quedar cortos seguro. Es un espía, directamente, un exespía del Servicio de Inteligencia Español, de lo que era el CSID, que ahora es el CNI, ¿no?, el Centro Nacional de Inteligencia. Se llama Rocha, Jaime Rocha. Jaime, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estupendamente.
La presentación
está muy bien la matización de ex-espía, porque claro, ya no lo soy.
Si no, no podrías estar aquí hablándonos.
Porque un espía también se retira, ¿no? O sea, esto no se lleva de por vida, ¿no?
Sí, sobre todo de la actividad directa, digamos, ¿no?
¿No te dedicas ahora a espiar a los vecinos o cosas de estas para matar el gusanillo, ¿no?
No, para nada, para nada.
Pero te llamas Jaime Rocha realmente, ¿no? Perdona la broma.
Sí.
Sí, bueno. No, hombre, lo que quiero decir es que...
He utilizado muchos nombres distintos, pero claro, vamos, el mío real es este, ¿sí?
Sí. Es este, ¿no? Y una, antes de empezar, lo que yo... ¿No tienes como un deber de sigilo o de reserva de los asuntos, aunque ya hayas acabado? Esto es una curiosidad,
claro,
que
naturalmente.
Tengo,
¿vale? Claro, sí. Es que de lo que cuento a lo que podría contar.
Claro, claro.
Va un abismo. Entonces,
eso es, sí, sí.
Te digo una cosa, perdona el tuteo, pero.
No, claro, solo faltaba.
Sí, pero que yo todo. Esta, la novela que se ha publicado y una segunda que he terminado y tal, eso ha pasado por el filtro del CNI, o sea que ahí no se cuenta nada bien. Que no se pueda contar. Claro.
Ah, o sea, hay una habitación ahí, que hay un par de personas como en Good Morning Vietnam, ¿no? Un par de tipos que van tachando los párrafos que no son pertinentes, ¿o qué?
Pues no me han tachado absolutamente ni una coma, nada.
¿No? Dicho,
nada,
este nombre no se puede utilizar, esta página fuera.
No, porque él ya mismo se censuraba, ¿no? Tú ya te censurabas tú mismo, ¿no?
Ni una sola coma, en serio, de verdad.
Bueno, porque de hecho, ahora hablaremos de la novela que es por la que estás aquí, aunque queremos hablar contigo de todo un poco, la verdad. Pero tú, claro, tú dices lo mismo que Jaime Peñafiel, que tú vales más por lo que callas que por lo que hablas.
Ah, pues no sé, puede ser, sí, efectivamente. ¿Sí?
Claro, claro, o sea, hay muchas cosas que no puedes contarnos, porque durante 28 años has sido agente del centro, ya digo, del CSID, ahora CNI, y has sido, pues, mano derecha, y yo no sé si casi decir amigo íntimo, de una personalidad muy, muy conocida en nuestro país, que quizá ahora la gente más joven ya no se acuerde tanto, pero a los que ya tenemos una cierta edad nos suena mucho, que es de apellido Manglano, ¿verdad? Y claro, de cargo teniente general. Emilio Alonso Manglano ha sido una personalidad muy, muy conocida de este país y tú has trabajado estrechamente con él.
Pues sí, estuve 3 años en su gabinete, pero cuando salí del gabinete seguí manteniendo una relación muy estrecha con él. Y bueno, hay que reconocerle que este país no me ha reconocido todavía el mérito enorme de haber sido el creador del moderno Servicio de Inteligencia Español. Porque cuando él llegó al servicio, que fue después del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado del 23F, pues se encontró, digamos, delante de la nada. No teníamos prácticamente nada. Era un poco, bueno, primero porque era muy moderno, ¿no? Muy nuevo, muy recién creado el CSI, pero aparte de eso, pues no había ni una estructura, había pues labones sueltos por ahí, ¿no? Y él fue capaz de hacer todo lo que ha hecho, y lo que somos hoy se lo debemos en una gran parte a él, ¿no?
Precisamente hoy que estamos hablando otra vez del nuevo juicio a Otegi, ¿no? Sí. Precisamente, claro, el teniente general Manglano fue juzgado y primero condenado y luego absuelto por aquel delito de que supuestamente había interceptado ilegalmente conversaciones en la sede de Ribatasuna y tal, que finalmente no fue así.
Pues efectivamente, por eso fue absuelto, pero vamos, él lo pasó muy mal, y además esto fue algo que se veía venir. O sea, general Manglano era una persona molesta para ciertas personas, para ciertos políticos, y desde mucho antes habían intentado, hicieron una campaña de prensa brutal en contra de él y tal, pero no consiguieron nada, y ya por fin lo acusaron de estas escuchas, al someterlo a un juicio, pues tuvo que abandonar el cargo, cesó de director, también cesó el vicepresidente del gobierno y el ministro de Defensa, por ese mismo motivo, y en el juicio en principio fue condenado, pero luego recurrió al Supremo y le absolvieron como tenía que ser, ¿no? Y tengo que decir, y aprovecho para decir, que yo he tenido luego contacto con él cuando ya estaba retirado, lo veía en Madrid cuando iba, nos tomábamos un café y tal, y creo que España no ha sido justa con este hombre. Yo creo que le debemos, no sé, pues un reconocimiento por lo menos, ¿no?
Él dimitió en junio del 95, fue absuelto en el 98, creo, ¿no? Sí. Falleció en 2013. Ya digo que esto para alguna gente igual puede parecerle batallitas, pero esto fue sonadísimo en su momento, fue muy importante. Claro, pero claro. Justo, Jaime, hace 15 días hablábamos con los autores de un libro que se llama La España Inventada, y nos decían que hay una España que se mueve, unos entresijos, en fin, muchas cosas que no sabemos que están pasando, y luego otra España que es la que creemos que hay. Claro, supongo que a ti también tendrás un poco esa sensación, porque tú conocerás realmente lo que hay detrás de todo lo que nosotros vemos y que muchas veces no nos enteramos, ¿no?
Pues es cierto. Sí, cuando hablábamos antes de que si yo contaba en mis novelas y en mis escritos alguna cosa que no se pudiera contar, pues efectivamente hay muchas cosas que no se pueden contar y que no se van a contar. Y bueno, pues, ¿qué quieres que haga? Cuando uno asume esta responsabilidad desde que entra en el servicio de inteligencia de conservar estos secretos hasta la tumba, pues hay que cumplirlo, ¿no?
Porque, Jaime, ¿tu profesión antes de entrar en esto era policía, militar o cuál era?
No, yo soy capitán de navío retirado, yo soy marino.
Ah, eres marino, pero ¿marino militar o marino civil?
Marino de guerra, marino de guerra.
Marino, o sea, de la Armada, ¿no? Vale.
De la Armada, sí. Sí,
con lo cual el compromiso, además, con que todo vaya bien, porque esto, claro, no es espionaje para las películas, ni para que leamos libros, ni para que se vea, sino para ayudar, ¿no?, a un fin mayor, y en eso usted lo tiene perfectamente claro. Entonces, es lo de hasta aquí puedo contar, esto es evidente.
Pues eso es así, eso de verdad que es así. Además, a ver, cuando entramos en la casa, como nosotros le llamamos coloquialmente, adquirimos ese compromiso por escrito de preservar el secreto, ¿no? De las cosas que de verdad no deben ni pueden ser contadas, ¿no? Uh-huh. Y luego cuando salimos, pues seguimos manteniendo ese. Yo ahora estas cuentas hay que tener en consideración que yo he escrito esta novela 30 años después de haber sucedido todo esto que cuento, ¿no? De la CIA y tal, ¿no? Uh-huh. Entonces, también es un periodo de tiempo suficiente para que las personas que aparecen en la novela, pues, o ya no estén, o si están, pues tampoco les pueda hacer daño el que yo ahora cuente alguna cosa de aquella época, ¿no?
Claro, la novela es Operación El Dorado Canyon, basada en la historia real del espía español que localizó a Gaddafi en la mayor operación militar de los 80. Gaddafi, que lo mismo fue un personaje de una relevancia mundial tremenda. Todos recordamos cuando venía a España en visita oficial y decían, se hablaba de que ponía sus jaimas en las puertas de las residencias oficiales y que venía con un séquito femenino, que sus soldados eran, su cuerpo de élite de seguridad eran mujeres. En fin, era un tipo de una mística, tenía mucha mística alrededor, ¿no, Jaime?
Sí, no, era un personaje increíble, pero vamos, a nosotros nos estaba haciendo mucho daño, sobre todo cuando la operación está la operación Dorado Canyon, esto la decreta el presidente norteamericano Ronald Reagan, después de 3 atentados sucesivos que se dan en contra de las fuerzas norteamericanas, primero en Líbano, después en Madrid, el atentado al restaurante El Descanso, cerca de la base de Torrejón de Ardoz, y el tercero es en una discoteca de Berlín que se llamaba La Belle, donde también que también era frecuentada por soldados norteamericanos, ¿no? Entonces, a los 10 días del atentado de La Belle, que fue el tercero de los 3, decreta la operación El Dorado Canyon, y es el bombardeo de Libia, instalaciones militares y tal, pero sobre todo el objetivo era Gaddafi, ¿no? O sea, el objetivo del bombardeo era Gaddafi. Uh-huh.
Vale, y entonces se supone, tal y como cuentas en el libro, tu papel fue fundamental a la hora de capturarle.
No, a ver, yo el papel fundamental cuando sucede el bombardeo, Gaddafi
de
no
capturarle cae, no porque no se le capturó, ¿no?
No se le capturó, eso es lo que dice.
Tú digamos identificaste dónde estaba, ¿no?
Digo, exactamente, esa era misión. Claro. Mi misión no era capturarle, ¿eh? Además que iba a ser yo pobre de mí, solo allí en Libia.
Bueno, era un jefe de Estado, ¿no? Capturar a un jefe de Estado no debe ser sencillo, ¿no?
Claro. Sí, es que he tenido pequeño. Me he ido de repente a Saddam Hussein. Pero ha sido una cuestión de.
No, recordar como el final de Gaddafi es en un coche en el desierto que le tiran y lo sacan luego y lo matan los suyos.
Sí,
o sea, que
y además de una forma tremenda. Uh-huh.
Pero en aquella ocasión lo que se trataba era de localizarlo, ¿no? Ajá. Y entonces la CIA, pues en ese momento, seguramente no tenía a nadie allí, ¿no? Y le pide al CSIS, porque la CIA sabía que, porque habíamos hecho operaciones, que nosotros teníamos un despliegue bastante importante en todo el Magreb, ¿no? Desde Mauritania hasta Libia. Y yo precisamente era el responsable de esas redes clandestinas en esa zona. Uh-huh. Y entonces cuando la CIA pide que vaya alguien allí a localizar a Gaddafi, vamos a ver dónde estaba, ¿no? Pues esto, el CNI, tenemos un briefing y en ese briefing pues se designa un compañero mío que vaya y va en un avión de periodistas a Trípoli, llega allí y no les dejan desembarcar, están allí varias horas negociando, total, que al final se vuelven. Y cuando ese compañero vuelve, tenemos otra nueva reunión con el director, con el general Manglano. Y entonces general Manglano pregunta que quién puede ir. Y yo levanto la mano porque yo iba con frecuencia y bueno, pues tenía facilidad para entrar, que no era fácil, claro, como se había visto ya con el tema del compañero. Y cuando levanto la mano me dice el general, dice, hombre, tú no eres el más adecuado porque a ti te conoce mucha gente allí y ahí puede ser muy arriesgado y tal. Y digo, bueno, vamos a ver, director, hay que ir y el único que puede ir soy yo, pues voy yo y ya está. Y fui, ¿no? Uh-huh. Entonces yo fui, en ese caso, fui como ingeniero de una empresa española que tenía allí intereses y entonces pues esto ya lo había hecho otras veces y me fue... Además fui acompañado de un ingeniero de verdad de la empresa que me acompañaba siempre porque teníamos allí ya un piso, teníamos un coche, teníamos una logística ya preparada por parte de la empresa y fue la que yo utilicé esos 10 días que estuve allí, ¿no?
Ajá. ¿Y por qué era un personaje tan dañino? O sea, recuérdanos un poquito, ponernos en antecedente de por qué era tan dañino, porque yo no sé si esto también podría tener conexiones con el inicio de ese terrorismo islámico que ha crecido mucho más después.
Bueno,
¿tiene conexiones?
Con ese terrorismo era el financiador, ¿eh?
Uh-huh. Y con este es el inicio del Daesh, podríamos decir. Gaddafi claro, está en el inicio del Daesh.
Claro, claro, son los primeros atentados terroristas de carácter yihadista, ¿no? Uh-huh. Y él lo financiaba Gaddafi, pero directísimamente, pero no solamente eso, ¿eh? Gaddafi ha financiado a la ETA, al IRA, a la OLP, ha financiado a todos los movimientos de tipo terrorista, él ha puesto su granito de arena y su ayuda, ¿eh?
Hombre, lo que pasa es que yo creo que hay una diferencia, pienso yo, no lo sé, que yo no, y es que las organizaciones terroristas actuales no sé si tienen un vínculo tan directo con estados realmente existentes, porque desde luego Libia era un estado, es decir, que ahí había un vínculo de estados concretos con organizaciones, con atentados pues, de este sí. tipo, ¿no? Entonces ahora quizá el tema, no lo sé, quizá el tema de Daesh o el tema se escapa un poquito a la forma del estado, por más que supongo que tenga financiación de algunos estados, ¿no?
Bueno, ahora el tema ha cambiado muchísimo, pero vamos, en aquella época y sobre todo en el inicio de todos estos movimientos terroristas, la intervención de Gaddafi era
constante, ¿no? Claro,
era el impulsor de todo esto, sí. Por eso los americanos lo tuvieron claro, dijeron, hay que quitar a este de en medio porque nos está costando muchas vidas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues de ahí la operación, ¿no?
Ajá. Hablas todo el rato de la colaboración con la CIA, ¿no? De ese agente de la inteligencia española que estaba en colaboración con la CIA. Es que tú también has dicho, Jaime, que en parte una de las motivaciones para escribir este libro es reivindicar la potencia del Servicio de Inteligencia Español, o sea, la profesionalidad y el buen hacer, que quizás muchas veces en España pues nos vemos como un poco con inferioridad frente al MI6 o frente a los servicios secretos israelíes o a la CIA, y tú dices que no, que lo que tenemos es menos dinero que ellos, pero que es un servicio también muy potente.
Pues efectivamente, vamos, el Servicio de Inteligencia Español, el CSI, como he dicho antes, sufre una transformación positiva, muy positiva, desde la llegada de Manglano, ¿no? De Manglano es el que aquello lo impulsa y pone al CSI en el mapa. Uh-huh. Éramos un servicio, digamos, de ámbito local, con alguna salida esporádica, tal, pero nos pone en el mapa, y de hecho empieza a abrir bases, como cuando yo estuve, después de esto, yo estuve 5 años en Checoslovaquia, cuando la caída del muro y se abrieron otras bases en todos los sitios del mundo, y la colaboración con servicios extranjeros pues se convirtió en un tema prácticamente habitual, ¿no? De hecho, yo personalmente he hecho operaciones tanto con la CIA como con el Mossad, que son, digamos, los servicios de inteligencia más potentes del mundo, ¿no? Que nos aventajan, como ya he dicho, fundamentalmente en que disponen de mucho más dinero y que pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer por no tener esa disponibilidad económica. Pero en cuanto a la calidad profesional y en cuanto a la forma de hacer y tal, yo creo que, vamos, no creo, soy absolutamente seguro que tenemos un servicio de inteligencia magnífico y equiparable a cualquiera del mundo, ¿eh?
Uh-huh. Y una cosa que me parece muy relevante, a ver si es así, y sometido a la autoridad política, porque yo creo que muchas veces en las películas de espías trasciende una modalidad de servicio secreto como que escapa al control del Estado, y yo creo que la realidad no es así, es decir, que el CSI es un órgano que depende, digamos, del gobierno y que hace lo que le dice el gobierno, ¿es así, no? ¿O no?
Efectivamente, hay un objetivo marcado por el... También eso fue una cosa, y estando yo en el gabinete de Manglano, fue pues cuando se empezó a tratar ese tema con el gobierno y se le dijo al gobierno, vamos a ver, son ustedes los que nos tienen que marcar los objetivos. Nosotros no podemos ir por nuestra cuenta. Nosotros estamos al servicio del país y al país lo dirigen ustedes. Ustedes nos tienen que decir, pues nos interesa que investiguen aquí, allá y en el otro lado, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, hay una directiva anual de inteligencia que el gobierno le pasa, que la aprueba el presidente del gobierno y se la pasa al servicio de inteligencia marcándole los objetivos informativos para el año, ¿no?
Y otro asunto que también me interesa mucho, ya que aprovechamos para tener ya que tenemos un espía aquí de verdad, ¿no? Una persona que ha sido espía de verdad, es el tema este de la doble vida de los espías, ¿no? Esto de no sé si has visto la película, si has visto, Jaime, la película Mentiras Arriesgadas, la de Schwarzenegger con Jamie Lee Curtis, que él frente a su mujer es un tipo aburrido que va a una oficina y que tiene una vida poco interesante, y luego en realidad pues está todo el día tirándose de aviones, disparando lanzacohetes, luchando contra terroristas y tal, ¿no? En este caso, creo que no era tan exagerado el asunto, pero sí era un poco así. O sea, de cara a tu familia, tú eres un tipo, bueno, en fin, de trabajas para el gobierno y no sé qué, pero en plan más diplomático que de acción, ¿no? O sea, yo no sabía mucho de lo que tú hacías.
A ver, yo mi vida es que ha sido siempre muy movida, porque cuando los 14 años que he sido oficial en activo en la Armada, pues he navegado muchísimo, he estado embarcado en la Sexta Flota Americana, he estado en el Pacífico, Hawái, estaba en Canadá, bueno, me he movido muchísimo. Entonces, esa es una de mis, digamos, no es que me arrepienta, porque mi vida ha sido muy interesante y mi mujer, pues bueno, tuve la suerte de casarme con la mujer que me casé, que ha soportado todas estas ausencias mías, ya digo, no solamente durante mi tiempo en el servicio de inteligencia, sino también antes, durante el tiempo que estuve en la Armada, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella ya sabía con quién se casaba y que yo no soy una persona muy inquieta y que me gusta moverme, no soy para nada un hogareño, ¿no? Y entonces, bueno, pues cuando ya pasé al servicio de inteligencia y yo me marchaba y no le decía ni cuánto tiempo iba a estar fuera, ni si iba a volver, porque claro, ella se suponía que yo iba a sitios donde había conflicto, ¿no? Dice, yo, ahora me cuenta, ¿no? Dice, no, yo me imaginaba que si había un follón en no sé dónde, pues que allá te ibas tú. Y digo, bueno, pues una vez sí y otra vez pues no. Pero ella no podía saber ni dónde iba ni lo que iba a hacer, naturalmente, ¿no? Entonces, pues eso le ha costado el matrimonio a muchos compañeros, ¿eh? O sea que ahí hay que darle el valor que tiene, pues, la mujer que está en casa cuidando pues nada menos que 5 hijos de unas edades muy muy parecidas y tal, y mientras yo estaba por ahí haciendo las cosas que me mandaban a hacer. Entonces yo si no me hubiera casado con esa mujer, seguramente no hubiera hecho lo que he hecho.
Uh-huh. Claro, y tampoco podías contarle lo que hacías. O sea, tú, cuando llamabas para preguntar qué tal la familia, ¿qué contabas?
No, nada. Yo me iba de viaje y ella sabía. Ella sí sabía dónde estaba, trabajando, eso sí. Uh-huh. Entonces sabía que yo me tenía que ir por ahí y yo me iba por ahí y ya está. Y sin más problemas, ni más preguntas, ni más nada, porque es una mujer muy discreta y no jamás... Jamás
me llamaba, ¿qué tal estás? ¿Comes bien? Y ya está, ¿no?
Sí.
No voy a preguntar mucho más.
Sí, nada más, sí.
Es que es sorprendente también esto, ¿no? Porque además durante una etapa de tu vida, los 3 años que has contado que estuviste con Manglano... Es un poco enlace con personalidades políticas que venían al país, que nos visitaban, y a los que tú no solo tenías que estar un poco de forma oficial con ellos, sino también de forma, digamos, extraoficial, ¿no? O sea, enseñándoles Madrid la nuit, ¿no?
Ah, pues sí. Sí, es verdad. Bueno, tanto es así que a los 3 años de estar así, un día yendo en el coche con Manglano, le dije, yo ya no aguanto. Yo tenía 30 y tantos años, ¿eh? O sea que era una persona muy joven todavía, y mi mujer pues también un poco menos que yo. Y claro, pues casi todas las noches aquello terminaba, después de las reuniones de trabajo, de comida, de tal, pues a que terminaba una cena o en un tablao por ahí, o había que llevarlo a los toros y tal. Y
venía pues esto hablamos de primeros ministros y de gente
Sí, de jefes de servicio, primeros ministros, tal. Personalidades que había que atender, no solamente en el aspecto profesional, digamos, de tener las conversaciones que se mantenían en horas de conversaciones, pero claro, el día es más largo, ¿no? El día dura bastante más y entonces pues había que llevárselo pues a lo que fuera, ¿no? De decirme Manglano, mira, llévatelo a una sastrería que hay en la calle Goya ¿qué tal? Que quiere hacerse un traje. Bueno, pues allá voy yo con el ministro Virrea a que se elija el traje que quiere y no sé qué, no sé cuánto. Y luego, pues eso, pues mira, esta noche que le apetece un tablao flamenco, pues café de chinita, la venta del gato, pues todos esos tablaos de alrededor de Madrid. Y claro, en muchos casos yo te llamaba a mi mujer y digo, mira, arríbate que nos vamos esta noche a no sé dónde. Y allá iba la pobre, pues lo mismo. Menos mal que además también habla inglés bien y eso, y bueno, no había problemas en ese aspecto, ¿no? Y además es una mujer muy muy sociable y que enseguida pues enlazaba con la persona que fuera y tal. Ajá. Pero efectivamente ahí ella tuvo su participación también. Que ya ha intervenido mucho.
Claro, y al día siguiente ya se iba este, pero venía otro y otra vez vuelta, claro, a empezar, y otra vez el café chinitas y todo esto, ¿no?
Claro, claro. Al día siguiente otra vez, claro. Tenía una farmacéutica amiga que me recetó y me mandó que tomara un compuesto que se llama Tombat, que es vitamina B con ginseng. Y yo vivía gracias al Tombat, ¿eh? Porque es que era, de aquello era, agotaba a cualquiera, ¿eh? De verdad.
Claro. No me extraña.
Y ya otro año dijiste, mira, ya estoy cansado de llevar a la gente al café chinita, a los toros, a las sastrerías, esta historia, mándame a otro lado, ¿no? Y ahí fue donde empezó lo de Oriente Medio.
Sí, 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 de ahí pasé ya a Oriente Medio, sí. Uh-huh. Ya, porque quería descansar.
Claro. ¿Hiciste alguna vez alguna
vaya
cosa
tela,
que no
decir
que no
eso de Oriente Medio
y
descansar, no parece que peguen en la misma frase.
Sí. No, por eso lo digo,
Sí. Claro.
Sí, don Fer, perdón.
Le preguntaba que si hizo alguna cosa que no quería hacer y que, mirándola con distancia, o sea, claro que era una orden, ¿no? Pero si le duele o si, ¿vale? Sin necesidad de que digas cuál es, ¿no? Sino si alguna vez tuviste la sensación de que esto no debías hacerlo, pero lo tenías que hacer.
Pues vamos a ver. Yo soy militar también, ¿eh? O sea, que claro, hay que comprender que yo soy aquí para obedecer lo que me mandan, claro, los superiores. Entonces, jamás le he cuestionado a ningún superior. Me haya gustado o no me haya gustado.
Me refiero a que te haya costado a ti trabajo moral, por así decirlo, esfuerzo moral o algo así, ¿no?
Pues sí, eso sí, eso sí.
Claro, eso sí. Claro.
Pero no se puede contar, porque, claro.
Porque hay que tener en cuenta que, sea quien sea y por muy malo que sea, el poner en peligro la vida de una persona. Eso, yo soy católico y eso me cuesta, ¿no? De hecho, yo tenía un sacerdote amigo que ya ha fallecido hace tiempo, con el que no he dado unas confesiones, pero sí que hablaba con él con mucha frecuencia de estas cosas, ¿no? De ese rechazo moral. Y él me decía, tú estás ahí para hacer eso, a ti te han puesto ahí para hacer eso y tienes que hacerlo. Y si no lo quieres hacer o es superior... Claro. El rechazo, pues te marchas y se acabó, ¿no? Uh-huh. Esa es lo que me decían.
Bueno, pues es Rocha, Jaime
Super
Rocha.
Invitado, Jaime.
Exespía del Centro Nacional de Inteligencia Española, anterior CSID. Jaime, un placer conocerte, muchísimas gracias. Pues Operación El Dorado Canyon es el libro.
Aquí quedo a vuestra disposición y cuando salga la siguiente novela, creo que
otra vez hablamos. Claro.
Sí, sí. ¿Me entiendes? Porque es de lo más interesante.
Hablamos, un abrazo, muchas gracias.
Está ya lista también. ¿Ah? Sí.
Cuando salga lo hablamos.
Si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar. Si huyo cuando tú me necesitas más, perdóname. Cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname. Una noche la pasé lejos de ti, en otros brazos, otro cuerpo y otra piel. Perdóname, perdóname. Si no soy quien tú te mereces, perdóname. Si no valgo el dolor que has pagado por mí.